del comercio contra los colonistas, ya en los últimos, casi en la última segunda mitad del siglo XVIII. Ahí es donde viene el conflicto.
A mí me llama mucho la atención en este momento que estamos analizando, tratando de compartir con el pueblo de Cuba la consolidación de la grandeza de Estados Unidos, porque evidentemente estamos ante una gran nación, no estamos exagerando. A mí me llama mucho la atención cómo esos norteamericanos, esos migrantes que hacen la colonia y se dan cuenta que los ingleses no pueden aportar y hacen la independencia, pero después de todo eso hacen la constitución y se dan cuenta después en la constitución que le faltaba libertad y le faltaba, en cierto sentido, proteger a la religión, a las creencias, y hacen la primera enmienda y la segunda. ¿A qué se debe eso?
No hay duda de que esa, la oligarquía esta que acabo de mencionar hace un momento, era muy ilustrada. Ahí tenemos un grupo de personas que son notables en la historia de los Estados Unidos, y ellos habían examinado lo que había sucedido con otras naciones en el momento de su constitución y de desarrollo, en el proceso de desarrollarse. Y habían tomado como ejemplo los fallos que habían ocurrido históricamente, y como personas conocedoras de la historia y de la legislación, pues tomaron una serie de medidas que no fueron fáciles tomar porque hubo mucha oposición por parte de algunos delegados a la Convención Constituyente, la gente de Nueva York que estaban opuesta al federalismo, pensaban que eso le iba a causar daños directos en sus libertades, sobre todo en la libertad del comercio y en sus libertades individuales. La gente en Nueva Inglaterra también, en algunos casos, no estaban muy decididos a avanzar. Aquí los que querían avanzar eran tres estados, de los cuales dos se han hecho muy famosos, pero porque el tercero era pequeño, o sigue siendo pequeño, que es Delaware. Delaware, Pensilvania y Virginia sí impulsaron mucho el concepto de la constitución y del federalismo y la centralización de un gobierno que pudiera defender a todas las colonias, manteniendo los estados, lo que después llegaron a ser los estados que tenemos hoy día, o el comienzo de ellos, que cada estado pudiera mantener también sus libertades. Ahí el plan siempre se le llamó el plan de Pensilvania y Virginia. ¿Por qué? Porque en Pensilvania estaba el grupo que dirigía Benjamin Franklin, y en Virginia estaba el grupo muy notable que por tras bastidores lo manejaba Washington. Los promotores eran Jefferson y Madison, entre otros. Y Delaware, con César Rodney, que era el gobernador de Delaware, también impulsó mucho este plan. Y esto pues se lleva a cabo convenciendo a las otras colonias a través de una persuasión que se hizo, una campaña de opinión pública muy fuerte, en la cual, interesantemente, dos neoyorquinos muy importantes, uno de ellos Alexander Hamilton, que no había nacido en Nueva York. Alexander Hamilton, como sabemos, nació en las Islas Vírgenes, pero ya estaba integrado a la sociedad neoyorquina y era muy aliado y amigo personal de George Washington, había sido su ayudante durante la guerra, y el otro es John Jay. Ambos empiezan a publicar, y junto con Madison, una serie de panfletos que se han conocido siempre con el nombre de los papeles federalistas. Los papeles federalistas explicaban cuál era el plan, y esto cambió la opinión pública definitivamente a favor del plan federal. Y llegó un momento en que básicamente se dieron cuenta los que estaban opuestos al federalismo de que definitivamente había que proceder con este plan. De lo contrario, quedaban a merced, quedaban indefensos de que Gran Bretaña intentara recapturar algunas, no todas las colonias, porque ya eso no era prácticamente posible, pero si pudiera conquistar algunas, sobre todo en el sur. La gente de Carolina del Sur, que también se opusieron un poco al federalismo, acabaron aceptándolo.
Claro, fue una jugada, yo diría, genial, ¿no? El hecho del gobierno central y después el federalismo que se impone en Estados Unidos. ¿Y tiene eso alguna relación? Porque ya la semana que viene tenemos que saltar al tema industrial, al desarrollo económico, industrial. ¿Eso puede explicar, en cierto sentido, la fortaleza económica de Estados Unidos?
Sí, lo implica porque el plan estaba bien definido estratégicamente, es decir, esto no fue pensado a la ligera. La idea era que existiese un gobierno centralizado, el cual garantizara la seguridad del país primero. ¿Para qué? Para ellos poder desarrollarse. Ya existía un proceso migratorio que estaba llegando de Europa y no solamente venía de Gran Bretaña, que venía también de Irlanda, obviamente, de las Islas Británicas, y también venía del continente, venía de Alemania y en menor medida venía de Francia. Había que buscar la manera de canalizar los recursos que se sabía que existían, y se hablan de planes que después se ejecutaron. El sistema de canales de Estados Unidos, en todo el noreste, en el sur, en todas partes hay canales en Estados Unidos, sobre todo en la cuenca del Atlántico, es decir, al este del Mississippi, como todos sabemos y lo hemos visto. Esos canales eran importantísimos porque era lo que manejaba el comercio. El comercio se movía en esa época mucho más rápido por mar y por vía fluvial que por tierra. Doy esto como un ejemplo claro de que existía un plan para poder desarrollar los Estados Unidos. Y existía otro plan político en el cual los haría ellos una nación poderosa, porque ahí sí hubo una estrategia también desde el principio que ellos se consideraron los herederos del Imperio Británico en América del Norte. Y esto era algo que se veía muy claro entre los fundadores. Los fundadores querían crear una nación poderosa, no querían crear una nación débil y dividida. De nuevo, por eso el impulso hacia el federalismo.
Claro, y esto se hereda de, obviamente, de los británicos, o sea, el impulso económico, el desarrollo, la grandeza. Sin embargo, y este es el próximo tema a modo de pregunta para el historiador. Estos grandes pensadores, Franklin, Washington, Jefferson, Hamilton, el mismo Jay,
Madison.
Madison, que viene después de Jefferson. ¿De dónde sale la libertad? ¿De la ilustración, de la luz natural, la inspiración de la libertad, que es la mayor grandeza, desde mi punto de vista, que tiene Estados Unidos? ¿Cómo surge?
No, esto ya se venía hablando desde hacía varias décadas en el siglo XVIII, entre los pensadores británicos. Los pensadores británicos en el siglo XVIII impulsan una concepción de la nación en la cual existía una equidad entre los ciudadanos y obviamente entre las regiones. En Gran Bretaña esto se impulsó muchísimo y, por ejemplo, los escoceses, que lanzaron sus ideas al aire y fueron muy bien aceptadas. Y aquí hay que reconocer a Adam Smith, el autor de del libro La riqueza de las naciones, libro que todavía se lee hoy en día porque está escrito de una manera visionaria tan profunda y tan obviamente humana que es imposible ignorarlo. Y Adam Smith lanza la idea de la libertad. La libertad incluye el derecho de cada ser humano de poder forjar su propio destino, sin que estar amparado por un estado paternalista. Esta filosofía política, Edmund Burke también la impulsa también, entre otros filósofos políticos ingleses, británicos, más bien del siglo XVIII. Esta idea de que el Estado no puede ser paternalista, que eso se había terminado, de que no puede haber un Estado que lo controle todo, porque es dañino. Y se ha demostrado una y otra vez en la historia, que cada vez que el Estado incursa en una gestión, es un desastre. No hay, eso no queda duda, y no tenemos tiempo para analizar uno y cada caso, pero invito a todo el mundo que hagan sus investigaciones y van a llegar a esta misma conclusión.
Claro, pero hay una cosa muy interesante en la historia americana. Efectivamente, Adam Smith lo plantea, sin embargo, la propia constitución inglesa todavía le falta en esa temática. Ellos no elaboran como elaboran después acá los pensadores de Estados Unidos. Me refiero, vuelvo a Hamilton, a Jefferson, a Adams, a Franklin, Washington. Ellos elaboran un concepto que los ingleses no tenían, aunque estaban en los grandes pensadores como Smith y otros, ¿no? Que hablaban teóricamente de la importancia. Sin embargo, la legislación americana es la que los coloca como basamento de la nación norteamericana.
Bueno, el concepto aquí es que de lo que estamos hablando es que la legislación americana sí está escrita. En los Estados Unidos se escribió la Constitución precisamente porque era el contrato político. Y eso es todo lo que es las constituciones, solamente un contrato político. No, a veces quieren exagerar y darle títulos a las constituciones políticas que no se merecen. Este contrato político sí fue escrito en los Estados Unidos. En Gran Bretaña existía y existe por tradición. En Gran Bretaña no hay una constitución escrita. Esto no existe. Lo que existe es la tradición que está refrendada por los tribunales y por la misma corona, en la cual los individuos tienen todos estos mismos derechos. Les recuerdo a todo el mundo que en Gran Bretaña la libertad de expresión es también totalmente absoluta. Hay que ver solamente los titulares de cualquier publicación, lo mismo digital que impresa en el Reino Unido, para darse cuenta de que son mucho más, incluso hasta escandalosas y a veces ofensivas, que en los Estados Unidos. La diferencia es que en los Estados Unidos eso está escrito en la carta política, en el contrato político, y en el Reino Unido no está escrito.
Claro, a eso me refería, pero yo creo que sí es importante, hasta aquí llegamos porque el tiempo se nos va, creo que sí es importante que quede escrita, que quede plasmada, y en Estados Unidos quedó muy plasmada. De todas maneras, le agradecemos al historiador, amigo, al doctor Becchilli, por su comparecencia. Ya nos quedan, creo que, dos programas, y ya en la semana que viene nos gustaría adentrarnos ya en la grandeza industrial, la potencialidad norteamericana, las guerras, en fin, el plan Marshall, la doctrina Monroe. Queda mucho en el credo nacional norteamericano, y por supuesto vamos a confiar que el doctor Becchilli nos ayude. Gracias, Becchilli, por tu comparecencia en Estados Unidos, en Martí. Bueno, amigos de Cuba, estamos en la independencia, en la creación de esta gran nación que aportó dos elementos básicos a la historia de la humanidad: la democracia, participación, respeto al ser ajeno, y la libertad, libertad tanto religiosa como de opinión. El derecho a criticar no la tienen los gobiernos ni los políticos, la tiene el pueblo, la tiene la prensa, y ese es un principio que es la columna vertebral de esta gran nación. Pero bueno, entramos ahora en otra faceta de la historia de Estados Unidos, y me refiero a la parte deportiva. Aquí tenemos a nuestro colega periodista Chambi Campos.
Gracias, Alberto. Y hoy venimos con uno de esos atletas que van más allá del deporte, porque fue un hombre que dejó unos números tan impresionantes que lucen de fantasías. Y me refiero a Wilt Chamberlain. Wilt Chamberlain fue el primer astro de la cancha. Fue el primer hombre que llegó con más de 7 pies, que era un atleta. Porque anteriormente habían habido hombres grandes, pero no sabían moverse. Wilt Chamberlain nació en el año 1936 y desafortunadamente falleció en el año 1999. Pero entre las grandes hazañas de Wilt Chamberlain, primero, traer el juego del hombre grande a un nivel de rapidez, a un nivel de inteligencia. ganó en todos los niveles. Ganó en el nivel de high school, ganó en el nivel de colegial y ganó en el nivel profesional. E inclusive tuvo la distinción de que en un año jugó con el college, o sea, en la universidad, jugó con los Harlem Globetrotters. Fue uno de los pocos jugadores profesionales que jugaron con los Harlem Globetrotters y él fue uno de ellos. Tengo entendido, y la verdad que ahí no quiero entrar, tengo entendido que creo que fue uno de los viajes que los Globetrotters dieron a Cuba. Will Chamberlain estuvo ahí, era un muchacho, era un niño. Y jugó con los Lakers, jugó con Filadelfia. Primer hombre, el único hombre que anotar 100 puntos en un partido profesional, un récord que...
Increíble.
En una época donde no habían 3 puntos. Él 56 rebotes en un partido y 56 rebotes contra jugadores buenos, porque eso es lo que él tenía. Cuando la competencia era buena, él mejoraba. Un gran corredor de campo y pista. Corría las 400 y llegó a tener el récord americano en las 400. Jugó voleibol y fue el mejor jugador de voleibol del mundo. Fue seleccionado como mejor jugador de voleibol del mundo. Un hombre de una carrera tremenda. Aparte de eso, si en Nueva York, se decían que en Nueva York había una liga que no era profesional, que era buena, él iba ahí a ganarla para demostrar que podía jugar en todas las ligas. Hay 20 anécdotas de él. Hay una de las anécdotas grandes cuando él llega a la Universidad de Kansas y es por primera vez que él corre campo y pista. Y fue cuando el entrenador le dijo, por favor, Betty, corre. Córreme las 440. Y él fue y las corrió y regresó. Le dijo al hombre, bueno, ya terminé. Y el hombre le dijo, no, tienes que darla completa. Y él dijo, yo la hice completa. Dice, no, tú no puedes haberla hecho completa. Dice, sí, la hice completa. Dice, bueno, vamos a correrla. Y la corrió inmediatamente y rompe el récord de la universidad. Lo otro es que dijo... Dice, cuando hizo su libro de autobiografía, dijo, este es mi segundo libro que escribo. El primero fue el libro de récords de la NBA, porque tenía casi todos los récords. Hablamos hoy en día de Michael Jordan, hoy hablamos de LeBron James, hablamos de Kobe Bryant. Ninguno de esos han tenido la cantidad de juegos por arriba de 70 puntos de Will Chamberlain. Will Chamberlain promedió 50 puntos en una temporada. Nadie ha llegado ni siquiera a lo máximo que estuvieron, creo que fue uno, Jerry West, que llegó una vez a 38. Pero más importante, jamás fue sacado de un juego por los 6 fouls. O sea, que era un hombre que jugaba el baloncesto limpiamente. E inclusive no lo sentaban. Hoy en día que vemos, Will Chamberlain, hubo una temporada donde el juego de baloncesto dura 48 minutos y el promedio de juego de él fue de cerca de 49 minutos, lo que quiere decir que no solamente jugaba el tiempo regular, jugaba el tiempo extra.
Que fue un caballero.
Dicen que fue novio de 20.000 mujeres, pero bueno, eso es otra historia. Como atleta, uno de los grandes atletas, en mi opinión, el mejor atleta del siglo pasado, pero eso es la manera que lo vi yo.
Sí, pero el récord te permite, obviamente, decir lo que estás diciendo.
Y
fueron tres
deportes diferentes.
Bueno, pues nada,
me voy con Will Chamberlain.
Le damos las gracias a Chambi Campos porque está aportando a este programa Estados Unidos en Martí la historia de uno de los grandes atletas en la historia de los Estados Unidos. Y pasamos a vistazos en Estados Unidos con nuestra colega periodista Maite Rodríguez.
Buenos días a Cuba, buenos días, gracias Müller. Vamos a hablar de un símbolo patrio y de una mujer asociada a este símbolo, porque la bandera de Estados Unidos, tan respetada y querida en este país, está asociada también a la vida de una mujer. Primero vamos a hablar del que el 14 de junio es el Día de la Bandera en Estados Unidos, y aunque no es un feriado federal, el día está dedicado por los estadounidenses a reconocer y a honrar a la bandera. ¿Por qué? Porque el 14 de junio de 1777 se aprobó el primer diseño de la bandera de Estados Unidos. Y esto dicen los historiadores que en 1885, en un pequeño pueblo en Wisconsin, una maestra le propuso a sus alumnos celebrar el cumpleaños de la bandera, que cumplía en ese momento 108 años. Eso fue en 1885. Después, mucho tiempo después, el presidente Woodrow Wilson, en 1916, emitió la proclamación para observar esta fecha a nivel nacional como el Día de la Bandera a nivel nacional. Y en 1949, el Congreso de Estados Unidos aprobó una ley firmada por el presidente Harry Truman, que hizo que el 14 de junio fuera el Día Nacional oficialmente de la bandera de Estados Unidos. Esta bandera, conocida por varios nombres, la bandera de las franjas y las estrellas, la vieja gloria, la estrellada, y también en inglés por su nombre, Star Spangled Banner. Y decía al principio que está asociado al nombre de una mujer, porque Betsy Ross fue una joven estadounidense que cuenta la historia, fue la primera en coser la primera bandera norteamericana. Betsy Ross nació en Filadelfia, en Pensilvania, con el nombre de Elizabeth Phoebe Briscoe, en el seno de una familia religiosa de cuáqueros. Era la octava de 17 hijos. Betsy creció, se casó con un señor de apellido Ross, miembro de otra religión. Sus padres no quisieron este matrimonio y, bueno, terminó escapándose con el que fuera su esposo, John Ross. Lo importante de la historia de Betsy Ross es que ella estuvo presente, según cuenta la historia, en 1776, cuando recibió la visita de George Washington en su casa junto a George Ross y Robert Morris, miembros de un congreso que se dieron a llamar ellos mismos, el Congreso Continental. Esta visita al Comité de los Tres, que fue como se le conoció en la historia, le propusieron a Betsy que, por favor, ella, como era tapicera y sabía de costura desde niña, pues que cosiera esta primera bandera. Ella corrigió un poquito el diseño que le trajeron de una estrella de seis puntas, y sugirió que tuviera cinco la estrella para poder coserla bien en la bandera. Hay una pequeña polémica si la bandera la creó en realidad también un señor llamado Francis Hopkinson, que estuvo también en el Congreso Continental y aparece firmante en la primera declaración de independencia. Pero lo importante es recordar a Betsy Ross como la joven, la hermosa joven norteamericana que cosió aquella primera bandera, y luego cosió muchas más a lo largo de la guerra para apoyar al ejército. Todavía en Filadelfia es interesante que esta casa donde ella vivió es una casa museo muy visitada. Y hay una peculiaridad, hay un pequeño pueblecito también que en Estados Unidos le dicen que es el pueblo más patriótico, porque celebran con mucha efusividad el Día de la Bandera, un pueblo que está en Arlington. Bueno, hemos celebrado hoy a la bandera de Estados Unidos en este pequeño vistazo que hemos dado a la historia. Gracias.
Bueno, amigos de Cuba, cerramos este programa hoy con la bandera de los Estados Unidos. Es una bandera, además una bandera que ha tenido crecimiento en todo cómo los Estados se han ido sumando a esta gran nación, y la bandera ha crecido también. Es la misma que cosió o tejió Betsy Ross en su momento como la modista de la bandera. Gracias a Maite Rodríguez por aportar este dato tan interesante, además de tanta fuerza icónica, porque es la bandera que representa a Estados Unidos. Amigos de Cuba, nos despedimos. Lamentablemente el tiempo es corto, porque sobre la bandera podríamos estar hablando un tiempito más. De todas maneras, gracias. Recuérdense de comunicarse con nosotros en Estados Unidos en marti@gmail.com. Gracias a todos y nos vemos mañana martes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba.